La Voz de América presenta.
Nuevos anuncios perfilan el gabinete del presidente electo Donald Trump, mientras que su partido asegura el control del Congreso. Adelantamos cómo la administración Trump implementará su promesa de deportaciones masivas. Tenemos la opinión de analistas. Estados Unidos reitera apoyo a Israel mientras organizaciones aseguran que las condiciones de Gaza son peores que en cualquier otro momento de la guerra. Y Colombia declara emergencia en 27 departamentos por lluvias torrenciales. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida, les saluda Yasmín López. A una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el partido republicano del presidente electo Donald Trump alcanzó los 218 curules necesarios para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, esto después de lograr el control en el Senado. Carolina Valladares, ¿qué sigue ahora?
Yasmín, se avecinan días en los que vamos a conocer los nombres de los hombres y mujeres que van a ayudarle a Donald Trump a implementar sus políticas. Hoy hemos conocido que el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, va a ser su embajador en Israel y que el representante Mike Walls va a ser su asesor de seguridad nacional. Van a ser 4 años en los que los conservadores van a controlar el Ejecutivo, las dos cámaras del Legislativo e incluso van a tener mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema.
Euforia republicana a las puertas del Capitolio este martes.
Fue una victoria decisiva en todo el país.
Tras lograr la mayoría en el Senado y cuando aún faltan asientos por adjudicar, los conservadores alcanzaron los 218 escaños necesarios para controlar también la Cámara de Representantes.
Esperamos que la mayoría sea mayor que la última vez. Todavía tenemos varias carreras pendientes.
Se espera que el control republicano de las dos cámaras permita a Donald Trump impulsar una agenda que reduzca los impuestos y el gobierno federal. Mientras sigue la lluvia de nombres para los puestos más relevantes de la administración Trump, entre ellos el de secretario de Estado, un puesto para el que varias fuentes aseguran que habría elegido al senador de Florida, Marco Rubio. Conocido por sus posiciones de línea dura contra Irán, China y Venezuela, es actualmente vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado. De ser así, se convertiría en el primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino. Otros medios aseguran que Trump habría elegido a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para secretaria de Departamento de Seguridad Nacional. Quienes sí están confirmados son el congresista Mike Walls como su asesor de seguridad nacional y el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador de Israel.
Y cambiamos de tema porque hemos sabido hoy que el juez del caso contra Donald Trump por el pago de dinero a la exactriz de cine para adultos, pues ha anunciado que aplaza el anuncio de la condena contra el recién elegido presidente de Estados Unidos para el próximo día 19 de noviembre, Yasmín.
Carolina, y continuamos con el tema inicial porque ahora que los republicanos se quedaron con el control de la Cámara de Representantes, los demócratas logran un triunfo significativo con Rubén Gallego, quien se convierte en el primer senador latino de Arizona. Gallego derrotó a la republicana Carrie Lake, evitando que el Partido Republicano ampliara su mayoría en el Senado. Su victoria refleja el giro hacia los demócratas de un estado que hasta hace poco era un bastión republicano. La administración Trump se alista para cumplir su promesa de deportaciones masivas, pero ¿cómo se llevará a cabo y bajo qué marco legal? Laura Sepúlveda consultó el tema con expertos.
Presupuesto se requiere para hacer viable las deportaciones masivas con las que el presidente electo Donald Trump se ha comprometido. Una necesidad que podría quedar cubierta bajo la declaración de emergencia nacional que permite reorientar fondos públicos. Pero hay otras consideraciones legales para lograr expulsiones de manera expedita, sin un proceso previo de remoción, explica Sushi Mather, The American Immigration Council.
La ley de enemigos extranjeros se basa en la idea de que o bien existe un derecho de guerra declarado a un Estado, o bien existe una invasión o incursión depredadora perpetrada por una nación o gobierno extranjero en el territorio de Estados Unidos.
Una medida legal que no se usa desde la Segunda Guerra Mundial y que habilita al presidente a tomar medidas de la mano de militares. La ley permite deportar incluso a personas que están legalmente en el país, explica Elizabeth Coyton del Brennan Center.
And in those circumstances, En esas circunstancias, el presidente puede detener sumariamente o deportar a personas que se encuentran en este país y que no son ciudadanos estadounidenses, sino oriundos de la nación enemiga. Pueden tener una tarjeta verde, pueden haber vivido aquí durante 20 años. Pueden tener hijos que sean ciudadanos estadounidenses.
Las cortes podrían, de declararse dicha medida, tener un rol fundamental ante el cuestionamiento legal de si países en Centro y Suramérica podrían ser catalogados como enemigos a partir de las bandas criminales o pandillas que de allí provienen. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y quien estará a cargo de implementar ese plan de deportación masiva es Tom Homan, quien ya fue nombrado como zar de la frontera. José Pernalete nos cuenta quién es y qué implica su designación.
Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, asumirá el rol de zar de la frontera. Tras ser anunciado por el presidente electo Donald Trump, sobre sus hombros estará la responsabilidad de llevar a cabo las deportaciones de inmigrantes irregulares, una de las principales promesas de campaña de Trump.
Y regresa por patriotismo a ocuparse de que la deportación de las personas con delitos que han entrado a Estados Unidos ilegalmente se haga de la manera más expedita.
Homan, formado como policía en Nueva York, también fue directivo de la agencia federal ICE durante la administración de Barack Obama y ha sido una figura controversial por su postura de tolerancia cero hacia la migración irregular.
Entonces, si tú eres un criminal aquí y tienes un hijo aquí o una familia, Homan ha dicho, te puedes ir con tu mujer, te puedes ir con tus hijos. Nadie está diciendo que te vamos a separar la familia.
La propuesta para reducir los cruces ilegales hacia Estados Unidos genera preocupación entre detractores del Partido Republicano.
En un segundo mandato de Trump, con Tom Homan como líder de ICE, vamos a ver esta misma situación o peor. Porque ahora recuerda, el presidente tiene, es presidente por mayoría. Va a tener control del Senado, va a tener control de la Cámara Baja del Congreso y tiene control de la Suprema Corte. No hay nada que lo pueda parar.
Báez lanza una advertencia a la comunidad inmigrante.
Si tú no eres ciudadano o residente permanente, no tienes ninguna seguridad de que vas a poder quedarte en este país. Es muy posible que tú estés en la lista de los deportados.
Tom Homan ha participado como colaborador del proyecto 2025 de la Heritage Foundation como propuesta conservadora de gobierno. José Pernalete, Voz de América.
En Chicago, la alcaldía continúa desalojando a migrantes de numerosos albergues. Enrique García Fuentes nos informa sobre el cierre de uno de los más grandes.
De forma gradual, el gobierno de Chicago está desalojando a inmigrantes de este hotel en el centro de la ciudad, el cual llegó a hospedar hasta 1.500 solicitantes de asilo. Personas a cargo del desalojo pidieron a los inmigrantes no hablar con los medios, pero algunos dijeron a Voz de América que muchos de ellos no tienen a dónde ir.
Yo también estuve aquí en el refugio, pero mandaron a desalojar. Es una orden. Uno no se quiere ir. Porque no tiene, pero hay que hacer lo posible, pues hay que buscar la manera.
La manera de encontrar vivienda. Se desconoce a dónde serán llevadas estas mujeres, algunas embarazadas, otras con niños. Pero la alcaldía informa que ha facilitado la reubicación de miles de inmigrantes. Otros han podido recibir ayuda económica para rentar sus propios departamentos. Hasta 15.000 inmigrantes llegaron a ser parte del sistema de albergues de la ciudad y más de 50.000 solicitantes de asilo han llegado a Chicago. Hace unas semanas, el alcalde de la ciudad anunció que su gobierno fusionaría el sistema de albergues para inmigrantes con el programa de ayuda para indigentes ya existente.
Estamos viendo que cada vez llegan menos solicitantes de asilo a la ciudad de Chicago.
Este albergue cierra definitivamente sus puertas esta semana. Los demás refugios deben cerrar antes de fin de año. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Entre tanto, en México, el flujo de migrantes que llegan buscando obtener asilo político en Estados Unidos no cesa. Miguel Ángel Boyson nos informa que a pesar de los anuncios hechos por el gobierno entrante, cientos de migrantes centroamericanos han saturado la frontera sur de México.
El regreso inminente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado incertidumbre entre los migrantes que van llegando a la frontera sur de México, aunque confían en sus citas programadas por medio de la aplicación CBP One.
Claro, el temor siempre va a estar porque viene con una nueva política, viene hasta sus nuevas leyes, entonces sí tenemos el temor, pero gracias a Dios, como nos salió la cita, a mí está de forma regular allá, nos podemos conseguir trabajo y estar estable.
Lo único que tenemos a favor es que ya tenemos la cita, y eso es lo que quiere él, que la gente entre con una cita y no estén entrando por fronteras ilegales.
Para el especialista Roxana Rodríguez, el nombramiento de Tom Homan como zar de las fronteras vislumbra un escenario ya antes conocido.
Un personaje pues que sabemos que se encargó de separar familias, que se encargó de separar a los niños, niñas no acompañadas. El discurso de la migración como un delito a perseguir, pues va a estar permeado durante los 4 años de su gobierno.
Por su parte, la presidenta de México envió un mensaje de calma a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos sin la debida documentación, ante los planes del presidente electo de ejecutar deportaciones masivas.
Decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados.
La situación en la frontera sur de México continúa siendo un reto tanto para las autoridades como para las organizaciones humanitarias. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Este martes, el presidente Joe Biden recibió a su homólogo israelí, Isaac Herzog, en medio de las críticas por el volumen de la ayuda humanitaria que llega a Gaza. El mandatario reafirmó su apoyo a Israel. Jacopo Luzzi, ¿cuáles fueron los puntos que sobresalieron de esta reunión?
Bueno, Jasmine, Biden dijo que el apoyo a Israel continúa y continuará incluso con el nuevo presidente Donald Trump, mientras lo más importante ahora, dijo Biden, es que los rehenes que aún siguen dentro de la franja de Gaza regresen a casa. Los dos hablaron además sobre avanzar las negociaciones de alto al fuego y se esperan desarrollos muy pronto. Al mismo tiempo, el presidente israelí dijo que Estados Unidos debería enfocar su atención más en Irán para limitar sus acciones.
El presidente Joe Biden recibió a su homólogo israelí Isaac Herzog en la Casa Blanca este martes, en medio de los esfuerzos de su administración ya saliente por impulsar un alto al fuego en Gaza y en Líbano. El encuentro tuvo lugar mientras las negociaciones para lograr un acuerdo entre Israel y los grupos militantes de Hezbollah y Hamas están estancadas. Al mismo tiempo, Biden reiteró el apoyo estadounidense a Israel.
Mi compromiso con Israel es férreo.
Herzog definió el encuentro como productivo y dijo que el objetivo principal del sucesor de Biden, Donald Trump, debería ser garantizar que Irán no pueda cumplir sus malas intenciones. Al mismo tiempo,
hay un compromiso y un esfuerzo profundos para seguir adelante. Espero sinceramente que podamos ver ciertos resultados en el futuro cercano, en los próximos días.
Entre tanto, organizaciones de ayuda internacional denunciaron que Israel no ha cumplido con las demandas de Estados Unidos de permitir un mayor acceso humanitario a la franja de Gaza, donde las condiciones son peores que en cualquier otro momento de los 13 meses de guerra. En Washington, la administración Biden fue menos definitiva.
Sin duda necesitamos que se envíe más ayuda a Gaza, por lo tanto hay más trabajo por hacer, pero ciertamente hemos visto algunas mejoras.
Según la Casa Blanca, las medidas que ha tomado Israel son bienvenidas, aunque no suficientes para lograr una mejora drástica. Frente a las preguntas de la prensa al salir de la oficina Oval, el presidente israelí no quiso contestar.
Se espera que Trump ofrezca un fuerte apoyo a Israel y sus conflictos contra Hamas y Hezbollah cuando asuma el cargo el 20 de enero, un apoyo, según expertos, que sería mayor al de la administración Biden.
Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca, gracias. Y usted no se mueva porque en instantes la mansión donde ocurrió la tragedia de la trágica historia de la familia Menéndez en Los Ángeles está incomodando a los vecinos. Les contamos por qué.
Hoy en Foro, el regreso.
de Donald Trump a la Casa Blanca.
El pueblo americano va decidiendo en función de sus necesidades. El tema del costo de vida tenía muy preocupada a mucha gente y eso no tiene ideología.
Y vamos a tener que ver qué de verdad él va a hacer. Ha hecho muchas promesas.
Si es solo Donald Trump o el Partido Republicano, porque también vimos mucha gente votar por senadores demócratas y también por Donald Trump.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Más de 40 viviendas desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
La mansión en la que en 1989 tuvo lugar uno de los crímenes más impactantes de Estados Unidos ha pasado a ser toda una atracción turística en Los Ángeles. Pero este oscuro capítulo de la historia también genera malestar entre los residentes del vecindario. Fernando Mejía nos cuenta más.
Hace unas semanas la quietud de este tranquilo y exclusivo vecindario en Beverly Hills fue interrumpida luego del estreno de la serie y documental acerca del asesinato que los hermanos Eric y Lyle Menéndez cometieron en contra de sus padres en esta residencia.
Pero el documental...
Ahora diariamente y a toda hora decenas de personas llegan para ver de cerca la mansión estilo español protegida por una valla que prohíbe el acceso.
Para el show de Netflix,
para ver la casa.
¿Qué te llama la atención?
Y el caso que ojalá salen.
Ahora ya no solo son los populares vehículos cargados con turistas los que hacen el recorrido, son personas entusiasmadas con el caso y quieren un recuerdo de lo terriblemente ocurrido en esa mansión. Oscar Márquez y su novia vinieron de Colombia de vacaciones y no quisieron dejar pasar la oportunidad.
Detalles me llamó la atención y es como ya el morbo de la situación, de ver la casa y ver dónde pasó todo, es más que el morbo de la serie y de lo que pasó.
Durante el mes de septiembre, la policía de Beverly Hills reportó por lo menos 18 quejas de residentes que reportaban excesos de ruido, incluso en algunas ocasiones personas que traspasaban la propiedad. Los molestos residentes no quisieron hablar en cámara por seguridad. Algunos de sus trabajadores sí comentaron lo que escuchan en casa.
¿Y a usted qué le parece tanta gente?
Ah, pues a mí no me molesta en nada. Pero a los dueños de la casa, sí.
Fuera de cámara, algunos residentes me comentaron que es incómodo porque a toda hora están llegando, interrumpiendo la quietud del vecindario. La policía de Beverly Hills comentó que por tratarse de la vía pública no pueden hacer nada al respecto.
Y es entendible, es completamente entendible, pero nuevamente Los Ángeles es así, es como parte del show, como dicen, de aquí de Los Ángeles.
La mansión ya no pertenece a la familia Menéndez, fue vendida en marzo por la cantidad de $17 millones. Los nuevos dueños la están remodelando esperando que con los cambios también se acabe la fiebre del caso.
Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Pasamos a Guatemala, donde el gobierno de Bernardo Arévalo se comprometió a velar por la defensa del derecho a la libre expresión y el trabajo periodístico al suscribir la declaratoria de Chapultepec. Eugenia Sagastume nos reporta sobre esta medida.
Al adherirnos a esta declaración,
Nos comprometemos a trabajar para fortalecer las instituciones del gobierno para que nunca más sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa.
Así, Guatemala se adhirió a la Declaración de Chapultepec, un compromiso adquirido en marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión en la Ciudad de México. El mandatario recordó que al menos 10 periodistas guatemaltecos están en el exilio para evitar ser perseguidos.
Y mi solidaridad con los que han tenido que encontrar refugio fuera del país.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa resaltó la importancia de que Guatemala se una a lo que llamó la Carta Magna para el trabajo periodístico.
Ningún medio ni ningún periodista deben de ser sancionados por difundir la verdad comprobada y por emitir críticas al poder público.
Como invitado estuvo el periodista José Rubén Zamora, quien goza de prisión domiciliar después de permanecer 800 días preso por dos procesos que el Ministerio Público le imputa. Habló de lo que significa la libertad para el periodismo.
Se concreta cuando un periodista o un hombre libre le dice que no a los poderes establecidos.
La Declaración de Chapultepec contiene 10 principios sobre la libertad de expresión en las Américas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando volvamos, hay polémica en Ecuador tras la descalificación de un candidato a la presidencia.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí el silencio no es una opción y yo quería reprender para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente a la acción climática durante la apertura de la cumbre de líderes mundiales en la COP29, advirtiendo que a menos que las emisiones caigan drásticamente y la adaptación se acelere, todas las economías enfrentarán una furia mucho mayor. Guterres señaló que los países más ricos son los responsables del problema, pero son los más pobres quienes pagan el precio más alto. Identificó a los países del G20, quienes son los mayores emisores del planeta, como los responsables de liderar este cambio.
So doubling down on fossil fuels is absurd.
Apostar por los combustibles fósiles es absurdo. La revolución de la energía limpia ya está aquí. Ningún grupo, ninguna empresa y ningún gobierno pueden detenerla. Pero se puede y se debe garantizar que sea justa y lo suficientemente rápida como para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.
En Colombia, autoridades siguen de cerca el impacto de las fuertes lluvias que afectan a 27 de 32 departamentos del país. Las regiones de Chocó y La Guajira registran la mayor cantidad de damnificados. Yair Díaz con el reporte.
Fuertes lluvias han sido el panorama de Colombia durante las últimas dos semanas, donde el país ha sufrido 69 episodios de condiciones climáticas extremas debido al fenómeno La Niña en diversas regiones, siendo La Guajira y el Chocó las más perjudicadas según las autoridades.
Tenemos una buena parte del territorio nacional en este momento bajo unas lluvias intensas, lluvias que además, debo decirle, llegaron muy tarde.
27 departamentos y 58 municipios han sido impactados según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las afectaciones incluyen inundaciones, desbordamiento de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra que han afectado a más de 230 mil personas.
Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay tres zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará.
El departamento del Chocó es el más afectado hasta ahora, con 22 municipios perjudicados y más de 30 mil familias desplazadas que lo han perdido todo. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.
Agradecemos la solidaridad del país en este difícil momento por el que pasa nuestro departamento. Estamos por llegar a las 40 mil familias afectadas. El Chocó nos necesita.
El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural con un decreto que traslada recursos de la nación para atender la emergencia en el país. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Continúa la polémica en torno al gobierno de Ecuador, esta vez por la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que negó la inscripción de un candidato presidencial. Desde Quito, Néstor Aguilera tiene el reporte.
Con 4 votos a favor y 1 voto en contra, queda aprobado el proyecto presentado por el doctor.
Tras la polémica decisión que aprobaron 4 jueces electorales al descalificar al precandidato Jan Topic, la carrera por la presidencia de Ecuador queda con 15 aspirantes momentáneamente. Topic, quien ocupaba los primeros puestos de la intención del voto, rechazó el fallo judicial y criticó al presidente Daniel Noboa, quien buscará la reelección en febrero próximo.
Literalmente ayer nos tumbaron la candidatura en base a supuestos. El juez Ángel Torres recalcó la palabra podría. Tú no puedes tumbar a alguien en base a podría.
Topic, un empresario que ya participó en la anterior elección, fue acusado de tener contratos con el Estado, algo prohibido por la legislación ecuatoriana para aspirantes a la presidencia. El abogado especializado en derecho electoral, Daniel González, cree que la sentencia deja muchos vacíos.
La inhabilidad que se indicaba en el caso del señor Topic indica es no tener contratos con el Estado a la fecha de la inscripción de la candidatura. No dice nada del tema de accionistas.
En materia política, el fallo erosiona la democracia y golpea directamente al presidente Daniel Noboa en su camino a una eventual reelección, según el consultor y analista Omar Sempertegui.
Esto debió haber sido zanjado desde el inicio. A ver, ¿sabe qué, señor Topic? Usted no puede participar. ¿Por qué? Por estos motivos. Se acabó. No hubiese sido un tema de que cuando Topic comienza a subir en las encuestas, ahora sí me conviene bajármelo.
El movimiento Suma, que patrocinaba Topic, anunció que abrirá una postulación en línea a fin de encontrar el reemplazo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nosotros regresamos para cerrar esta emisión del Mundo al Día. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.